Entonces, en este ciclo de Juan, ¿qué les queda de, de antes de Juan? Como no que les queda así en general, pero en específico, de ¿qué han aprendido de Juan? ¿Podrían decir cada quien una cosa que les queda que descubrieron acerca de Juan? Para que veamos cómo nos adelantamos en este ciclo. La primera clase fue Juan, un joven judío. Entonces, ¿qué podemos decir de este? ¿Qué nos queda? Que es discípulo amado.
Jesús compartió con él su intimidad.
Ajá, esa es de la tercera clase, ¿sí? Discípulo amado, de joven judío, el joven judío, ¿qué le caracteriza el joven judío?
Que conocía las escrituras.
Ajá. Conocimiento de las sagradas escrituras. Margarita, escucho, ¿ok? Eso es característico de la religión judía. Entonces Juan está, normalmente estaba metido mucho en la escucha y lo podemos ver también, pues lo vamos, a mí se me sueña muchas veces que así escucho preparando otras clases, ¿ok? Este es el fundamento.
Que Juan escribía lo que veía, lo que escuchaba.
Escribía, ¿sí?
Aquí.
Lo que veía, sí, eso es de la primera de Juan, capítulo 1, versículo 1. Es una referencia muy fácil de memorizar, ¿ok? O 1, 3, no me acuerdo. Entonces, sí, testimonio de lo que veía, que oía, que tocaba, palpaba, de lo que contemplaba también.
Fue el único presente
En la cruz. Ajá. Entonces la escucha aquí. Escribía y pues, y discípulo amado, la intimidad. Ok. Entonces os vamos a adelantar. Pues está bien. Si pueden, de vez en cuando así revisar sus apuntes para checar y ver. Ajá. Que sepan también que las clases que en que no están, pues les pueden escuchar en el sitio de la parroquia. ¿Sale?
Sí.
Ahorita estamos en camino para poner cada clase en el sitio para eso. No para que no vengan, pero no es lo mismo, pero si no pueden, pues ya pueden recuperar la clase en el sitio. ¿Sale? Hoy vamos en la cuarta clase y se trata de la pureza de corazón de Juan. ¿Por qué escogí este tema? Es que Tomás de Aquino, en su comentario de San Juan del Evangelio, en dos lugares donde se habla de Juan discípulo amado, el primero está en 13, 27 creo, y ya, algo así, y el otro está en 21, 27, algo así, casi lo mismo. Hay varios lugares donde se habla del discípulo amado. ¿Se acuerdan cuántos? ¿Cuántos lugares en el Evangelio de Juan donde hay esta expresión, el discípulo que Jesús amaba o que prefería? Cinco veces. Y hay dos veces donde es este. Y en esos dos, pues estaría mejor que les dé las referencias bien exactas. Aquí es 23 y no 27. Y la siguiente es
¿De Evangelio de San Juan?
Sí, claro que sí.
Sí, ¿verdad?
Ajá.
Bueno.
En estos dos lugares, en el comentario que Santo Tomás de Aquino hace de esta expresión, dice Tomás de Aquino, un discípulo, un maestro ama más a los discípulos que son jóvenes, inteligentes y pues que tienen fervor en el amor. Y en otro lugar habla de la pureza de corazón, de la pureza del joven y de su virginidad.
A ver,
y de sus... tengo que quedarme por él. Pues gracias, pero es que tengo que quedarme para la grabación, lo siento. Ajá.
Eso es el Santo Tomás de
Aquino. Ajá. Está editado en español el comentario. Es en, no sé si se puede encontrar en un sitio, en el Instituto del Verbo Encarnado Argentino. Tienen muchos textos de Tomás de Aquino, pero no sé si hay este. Pero está en libro, lo hemos comprado en Refinería, en la Clavería. Comentario de San Juan por Tomás de Aquino, son libritos, fascículos, hay como 10 por 1 por 2 o 3 capítulos. Y entonces, por su pureza de corazón y su virginidad, está amado Juan. Es lo que vamos a profundizar hoy. Primeramente, vamos a tratar de ver esta noción de corazón en la Biblia. Bueno, porque hablamos de, sí, lo que pasa en mi corazón. ¿Qué pasa en mi corazón? Amo, tengo sentimientos, surgen pasiones, emociones. También reflexiono. No es exactamente lo mismo que la conciencia humana, ¿no? El corazón. No es exactamente lo mismo que la conciencia, pero es algo más fuerte que la conciencia. La conciencia es, pues la decimos psicológica, el nivel psicológico, pues nos podría ayudar mucho Sergio en eso. Pero el corazón bíblico, muy importante de ver que en corazón bíblico no solamente hay estos sentimientos, pasiones, emociones, pero también todo lo de la vida espiritual, y no es solo la vida espiritual, vínculo con Dios, inteligencia y voluntad, pero también todas las pasiones, emociones, que se pone bajo la mirada de Dios, ¿ok? Eso es como la noción bíblica de corazón, es la sede de la vida sensible y afectiva. Lo que vemos en Sabiduría 2:2. Voy a poner unas referencias aquí y cada quien va a buscar una. Se piensa en el corazón, se reflexiona. Eso es de Isaías 44:18. Mateo 6:52, por ejemplo, no tengo todas las referencias, pero les pongo unas aquí. Del corazón, el corazón que conoce también hay de Deuteronomio 6:6. En los Proverbios 3:3, Jeremías 24:3, así para tener unas cosas que son de la Torá, otros de libros sapienciales y eso de los profetas, que son como tres pilares del Antiguo Testamento, de la construcción, de la edificación de la religión judía. Entonces son tres fundamentos para nosotros también, ¿ok? Entonces, ¿cuántas hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y vamos a ver si hay otras para... Sergio, si puedes buscar de Ageo 1:5. Ageo es un profeta del Magda, Jeremías 31:33. Usted no tiene nada. Ezequiel 36:26. Ezequiel Eso es otro tema. ¿Quién no tiene referencia que buscar?
A ver, ¿en qué? ¿Cuál es la de nosotros?
Tú no tienes. Entonces, es, si puedes buscar Proverbio 15:28. Y después damos una vueltita que cada quien lea su referencia.
Proverbio 15:28.
Ajá. Dejo un espacio para si hay que poner algo de eso.
No, esa es mía. ¿A ti te va a dar otra? ¿Y eso le vas a dar?
Sí, tiene otra. Entonces, ¿quién ha tomado la una? ¿Sabiduría? Ok, ¿nos puede leer, hermana?
Nacimos casualmente y luego pasaremos, como si no hubiésemos existido, pues nuestro aliento es como el humo y el pensamiento como una chispa alimentada por el latido de nuestro corazón.
Pensamiento, chispa, ¿más?
Nada más
el pensamiento, chispa y...
Alimentada por el latido de nuestro corazón.
Alimentada por el latido del corazón, de nuestro corazón. Entonces se ve el vínculo entre pensamiento y corazón. ¿Quién tiene a Isaías 44?
Ajá. Isaías 44:18. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender.
Eso es una referencia que está muy, muy frecuente en el Nuevo Testamento. Corazón cerrado. Y después dice Isaías, o Dios en Isaías, pues si no, les habría sanado.
Yo tengo Ezequiel
36,
que dice, os daré un corazón nuevo y infundiré en vosotros un espíritu nuevo. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne.
Ok. ¿Quién tiene a Ageo 1:5?
Pues ahora sí dice Yahvé Sebaot, presten atención a la situación en que se halla.
Presten atención, puede ser de eso. ¿Quién tiene otra traducción? ¿Qué, cuál es su referencia, Gloria?
Deuteronomio 6:6.
Ajá, ¿qué dice?
Queden en tu corazón estas palabras que yo te dicto hoy.
Entonces, las palabras que Dios dicta por Dios están en el corazón. Para decir que el corazón es el lugar de la presencia de Dios. Lo que nos dice de otra forma la Constitución Gaudium Spes del Vaticano II, diciendo que la conciencia es el lugar donde Dios habla, para que tengamos un sentido religioso de la conciencia. Pero la Biblia no habla mucho de la conciencia, habla del corazón. En este sentido, la conciencia, en el lenguaje de la iglesia moderno, pues significa el corazón, según la Biblia, ¿okay? Que es más que una conciencia psicológica. Abarca más dimensiones del ser
humano.
¿De lo que?
Perdón.
Ya nos dio.
Ya le tengo.
Pues, cerca. Otra traducción que dice.
Dice: ahora pues, así dice Yahvé Sebaot, aplicar vuestro corazón a vuestros caminos.
Ah, ok. Aplicar el corazón
a vuestros caminos.
Corazón, la atención que se dice en eso implica inteligencia. Ajá.
Proverbios 3:3.
Ajá.
Que no te abandonen el amor y la lealtad. Átalas a tu cuello. Grábalas en la tablilla de tu corazón.
Entonces, un lugar donde se graban las cosas. Especialmente las palabras de Dios. Magdalena, sí. ¿Cuál tenía?
Jeremías.
Se quedan esa, la 1528.
Sí, sí, quiero okay. Las dos. Jeremías 31:33.
Sí.
Esta es la alianza que yo practicaré con Israel en los días que están por llegar, dice Yahvé. Pondré mi ley en su interior, la escribiré en sus corazones, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo.
Ley de Dios en el corazón. Eso pertenece al mismo corriente de novedad que Dios quiere para los hombres. La ley de Dios descansa en el corazón.
A ver, estoy la Proverbios 15:28.
Ajá. ¿Y quién tiene la Jeremías 24:3? Pueden buscar, es la última que esa la hemos dejado porque es la misma que Isaías. Ajá. Sí, te escuchamos, Isabel.
El corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas.
Ok. Para responder. Jeremías 24:3. ¿Quién la tiene? Ah, ya. Gloria, te escuchamos.
Y me dijo Yahvé, ¿qué está haciendo Jeremías? Dije, Igor. Los hijos buenos son muy buenos y los hijos malos muy malos, que no se dejan comer de puro malo.
El bien y el mal que están en el corazón, ¿ok? Es un poco más alejada, pero ni modo, nos dice algo de lo que pasa en el corazón. Bueno, todo eso nos da como así, unos elementos que hay sobre... Ah, Chantal, sí.
¿Qué es lo que dijo hermana sobre la Torah? ¿Se juntan la Torah?
Ah, les di unas referencias diferentes de la Torah, de los libros sapienciales y de profetas, porque son pilares de la religión judía y de la nuestra por consecuencia. Pues la nuestra todo cambia con Jesús, pero no, son fundamentos que nos ayuden a profundizar nuestra religión, ¿no? Es muy delicado decir soy de Cristo católica, pero no leo nunca el Antiguo Testamento. Tenemos que enfocarnos también, pues, porque agrupan. La Torá es el Pentateuco, los profetas son los profetas de Isaías hasta Miqueas, Zacarías y todo. Los libros sapienciales son Job, Salmos, Sabiduría, Proverbios, Siracides, esto. ¿Sí? Están agrupados en la Biblia, ustedes les pueden ver eso. Y hay también libros históricos. El cuatro pilares, los libros históricos. En este hay un lugar que es importante donde Jonatán, el hijo de Saúl, dice a David, mi corazón es tuyo, hay algo de la unidad de sus corazones, los dos, que es muy fuerte. Y eso es como una prefiguración de Jesús y Juan, por la unidad de corazón que tienen Jonatán y David. A pesar de que los personajes son muy diferentes, ¿no? Jonatán no tiene mucho que ver con Jesús. Y Juan, pues con David, pues diferente, ¿no? Pero así es, son cuatro pilares que tenemos que, como para estructurar nuestra vida cristiana, nuestra lectura de la Biblia, pues así se hace. Hay otras calidades que se dan del corazón. Y hay algo que tiene que ver con lo que se llama la pureza, es que los corazones, se habla de la rectitud, se habla de la pureza de corazón, de la rectitud de corazón, o de los rectos de corazón, porque la lengua hebrea es mucho más concreta que la nuestra, entonces no solo sustantivos, pero los... La verdad, la concreta de cómo es un corazón puro, un corazón recto. Y por ejemplo, se dice, los rectos de corazón contemplaron tu faz, la faz del Señor. ¿Okay? ¿De qué sirve ser recto de corazón? Es para contemplar. Muy importante, es todo lo que buscamos en nuestra vida. Contemplar a Dios, estamos para Dios, ¿no? Somos para Dios. Entonces, por eso necesitamos rectificar nuestro corazón, porque siempre se va por ahí y por allá. Porque las pasiones y los sentimientos que tenemos no siempre son ordenados hacia Dios. Eso así nos hace Dios, es nuestra tarea, como así, de volver a Dios para también que Dios rectifique nuestro corazón, porque Él es el puro, Dios es el puro. ¿Ok? La pureza en el Antiguo Testamento es muy... se opone a la impureza y es muy relacionado con el pecado. Claro que en el libro del Levítico hay muchas cosas que son las purezas de la piel o purezas, impurezas sexuales, hasta cuando da a luz una mujer, pero eso no es el más importante de la pureza en el Antiguo Testamento. Todo lo que se relaciona con el pecado. Soy impura porque peco. Y los sacerdotes, no sé si han ido a la misa en la mañana, pero tuvimos el texto de Esdras hablando de los sacerdotes que se han purificado antes de la Pascua. Tienen rituales así de purificación, como los musulmanos tienen mucho, los budistas no sé, pero musulmanes y hebreos tienen muchos ritos de purificaciones. Nosotros, los ritos de purificación, muy sencillo, bautismo y después confesión, ¿ok? Pero tenemos otros medios para purificarnos, lo veremos como al final porque es propio de San Juan, ¿vale? El pecado nos impide tener conciencia buena, el pecado nos impide ser recto, y así, tenemos que luchar contra el pecado para la pureza y para alcanzar a Dios que es puro, para contemplarlo. Los rectos de corazón, hay una referencia en Salmo 97-96, versículo 12. Ahí. Lo interesante también es ver a veces pues, en la filosofía qué se dice de la pureza de las cosas que vemos en la religión, ¿no? El año pasado hemos visto así que sí se habla de, cuando vimos el ciclo de la misericordia, que se habla así de pecado en Aristóteles, habla de pecado, habla de orgullo, no es propio de la religión. Pero la religión le da un sentido propio. También habla Aristóteles de la rectitud de corazón y dice él, la buena decisión es un tipo de rectitud de la deliberación. ¿Ok? La importancia para tener un corazón recto de la rectitud en la deliberación. La deliberación es un acto moral que viene cuando amamos a alguien o cuando queremos hacer algo, después de escuchar al consejo de las personas a quien hemos pedido consejo, deliberamos. Vamos a poner lo bueno, lo malo, lo que a mí me parece así, lo que es bueno para la otra persona o para el asunto que estamos tratando, deliberación. La rectitud habla Aristóteles de la rectitud de la deliberación, que implica que el corazón esté recto también. Si no, ¿cómo podemos? La voluntad es ella que está alcanzada por el pecado original, y por la voluntad que está lastimada, la inteligencia que no está lastimada en sí misma, pero su ejercicio, Edson, por favor. que podamos hacer la clase. Gracias. La rectitud de corazón, la voluntad, por la voluntad se ejerce la inteligencia, lo hemos visto varias veces. No se puede entender algo sin que mi voluntad sea atraída y pegada al bien de la cosa que quiero entender. Pero la inteligencia no se puede ejercer sin la voluntad, entonces si la voluntad no está bien, no voy a escoger bien, no voy a conocer bien, ¿ok? Pero la inteligencia en sí misma no está tocada por el pecado original. Es la voluntad que está lastimada y que impide un buen ejercicio de la inteligencia. Tenemos también...
¿La memoria está tocada por el pecado?
La memoria por la voluntad, porque la memoria se pega, sí, todas, está pegada al cuerpo la memoria, y por eso el pecado se transmite por el cuerpo original, pero en su ejercicio vamos a mentir, eso es como un pecado intelectual. El orgullo también es un pecado, como de la inteligencia, no de la, pues, de la voluntad, pero también se dice, ¿no? Y por eso hay cosas que no podremos hacer si no aceptamos las purificaciones de nuestro corazón. Okay. Hay bienes que no vamos a alcanzar. Amo mucho a este hombre, él me amó mucho, pero soy incapaz totalmente de tomar la decisión de dejar a mi papá y mi perro. Entonces, no me voy a casar con él. Pero lo amo. Pero el amor se queda afectivo, no efectivo. No hay decisión de compromiso, no hay posibilidad de compromiso. ¿Por qué la voluntad está dañada? No sabemos por qué. A veces la afectividad por el cuerpo también. Y no, eso no se juzga, pero cada quien tenemos nuestros así, impedimentos, ¿no? De ejercer nuestra voluntad, nuestra inteligencia de forma recta, ordenada hacia Dios. Podremos volver como más a este vínculo de inteligencia y amor otras veces. Vamos a seguir con la purificación y la pureza. Un corazón puro no tropieza, dice el Salmo 119-118, versículo 165. Es el salmo más largo de toda la Biblia. Y no es el fin, se queda como más allá. Ajá.
¿Sí? Regresa a la media. La mujer que no se quiere casar porque tiene el perro.
Ajá.
Y su papá. Su papá y el perro. ¿Sí? Pero ama al Señor, ¿qué es lo que está tocando? O sea, no sabe tomar decisiones, pero ¿qué es lo que está tocando ahí? ¿Qué es lo que le pasa?
No. Hay algo tocado en la afectividad sensible y en el corazón, de forma que no se puede, bueno, ella ve el bien más grande, que es casarse, pues lo considera como un bien más grande. Y entonces, pero prácticamente no podrá actuar de forma conforme a lo que ve y que conoce del bien más perfecto.
Por la voluntad, ¿no?
Ajá. Voluntad, afectividad, pasiones, todo eso está. Pues puede ser daños de la memoria que se quedan como cosas muy escondidas, puede venir de varias cosas, ¿no? Pero no impide la santidad, ¿ok? La santidad se va de otra forma en eso, ¿ok? Pero es humanamente, se ve que ya hay cosas que todos tenemos lugares donde no podemos ir por consecuencias del pecado original en nuestro cuerpo y en nuestra mente. Y que así no nos podemos perfeccionar en esos puntos. Y es diferente a puntos como más afectivos, unos les cuesta mucho ser prudentes, y es diferente como el desarrollo artístico de la persona, de su trabajo. Okay. pero estoy más aquí enfocada en el desarrollo de la persona, en su corazón y su perfección como buena gente. Ajá. ¿Pueden buscar también a Lamentación 4.7, por favor? Lamentación es un librito que viene después de Jeremías, o a veces está puesto en los libros sapienciales según las Biblias. ¿Sí? ¿Marianela lo quiere leer? ¿Hermana?
Más blancos que la nieve eran sus hombres escogidos, más blancos que la leche su cuerpo, más rojizo que el coral, su porte hermoso como el zafiro.
¿Puedes releer más puros que la nieve sus...? ¿Qué dice tu idea?
Más blancos que la nieve eran sus hombres escogidos.
Sus hombres escogidos. Yo tenía, no sé de dónde viene la traducción, pero sus jóvenes. Uh-huh. Entonces yo inmediatamente hice la relación con Juan. Sí. ¿Sí? Pero por eso hay que trabajar con varias Biblias, varias traducciones, para checar, ¿no?, si se puede interpretar así o no la palabra. Yo estoy un poco limitada y enfocada en lo que me gusta, en la meta que busco. Jóvenes, hombres, pero Juan también es un hombre escogido, ¿no? Entonces los dos, vale.
Aquí en esta Biblia dice, brillaban sus consagrados más que la nieve.
Consagrados, es otra cosa.
En la que yo tengo dice, sus nobles fueron más puros que la nieve, más blancos que la leche.
Uy, muy interesante, ¿no? Pero el consagrado es escogido también, ¿no?
Sí.
El noble, pues yo no sé qué entienden con eso, porque tenemos más una imagen del noble en las clases sociales, pero puede ser del corazón, entonces son nobles de corazón, pues son escogidos y son consagrados, ¿no? Entonces nos da como, por eso es muy interesante para también profundizar una noción y no quedarse de forma unívoca en una cosa. Nobles, consagrados, escogidos, jóvenes. De hecho, la pureza y la consagración tienen un vínculo, lo vamos a ver más tarde. Muy bueno, este versículo es excelente, ¿no? Hay un cardenal francés, cuando hace lección se queda como a veces 6 meses en el mismo versículo. Bueno, este me parece pertenece a este tipo de versículo, que podemos profundizar mucho tiempo. Entonces, ahorita vamos a salir adelante con el Nuevo Testamento, ¿sale? Pero ya es muy bueno ver, memorizar entonces que el corazón bíblico es el lugar de Dios, de la presencia de Dios, y también de mi voluntad, pensamiento y amor, ¿ok? Inteligencia y voluntad están vinculadas. Se queda la palabra de Dios en mi corazón, grabada, la ley está grabada en mi corazón, pero necesito tener corazón de carne y no de piedra. Por eso me duele. La palabra de Dios normalmente me duele. Y entonces venimos en otras cosas que se revelan en el Nuevo Testamento, en especial en Juan, es que la palabra de Dios purifica. Eso se ve en Juan 15. Tres y cuatro. Hay otro lugar en el Evangelio de Juan donde se habla de pureza, está en Juan 13. Cuando Pedro, Jesús está lavando los pies de sus discípulos, y Pedro dice, ah, no, no solo los pies, pero todo, porfa. Jesús dice, no, ya están puros, ya son puros. ¿Ok? Entonces, en Juan 13 es otro lugar de el Evangelio de Juan donde se habla de pureza. Como tal, cuando se busca acerca de una noción en la Biblia, claro que hay que ver las palabras, pero como hemos visto, no es suficiente. Y hay que ver también acontecimientos donde se ve la pureza de una persona. Lo que comenté de Jonatán y David al rato en los libros de Samuel, eso es un lugar de pureza. Pero no se pronuncia la palabra pureza. Juan 13, 10, Jesús dice a Pedro, el que se ha bañado no necesita lavarse, está del todo limpio. Ustedes están limpios, aunque no todos.
Ustedes limpios por haber bañarse, por haberse bañado. ¿Ok?
La verdad es que no sé dónde se bañaron los apóstoles. Nunca se dice. Quizá Juan y Andrés sí se bañaron en el baño de purificación de Juan Bautista, pero los demás no sabemos nada. Podemos leer los cuatro evangelios, no sabemos nada de este baño. Lo que sabemos, más tarde Pablo y Pedro van a escribir en sus cartas que están pues bañados, ahogados en la muerte y la resurrección de Cristo, los bautizados. Y eso puede ser que sí, los discípulos a este momento de forma concreta no han sido bañados en la muerte y la resurrección de Cristo, sino espiritualmente, porque Jesús les anuncia su muerte y vive con ellos. Pero eso puede ser. No sé de qué baño habla. A ver, hay que buscarlo. Un poco más tarde, dice entonces, Juan 15, ¿pueden buscar los versículos, por favor? En Juan 15, 3, 4.
Juan 15.
Ajá.
Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. 15, 3, 4.
Entonces hay varios elementos en eso. ¿Otra persona no los puede leer, por favor? ¿Quién lo tiene todavía?
¿Los mismos?
Sí.
Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí.
Entonces hay una condición muy importante para dejarse purificar por la palabra, es quedarse en Jesús, permanecer. Todo eso es la vocación de Juan. Él busca en dónde moras. Primera pregunta que hace a Jesús, ¿en dónde? Y permanecieron Andrés y Juan con Jesús hasta no sé qué, cuál hora, ¿no? Y se queda Juan con él. Y al final de su vida, lo hemos visto la vez pasada, Jesús dijo a Pedro, si quiero que permanezca él. Entonces, el permanecer es algo que transcurre el Evangelio de Juan y que es característico de su vocación. Claro que permanecer en Dios purifica mucho. La palabra de Dios nos purifica porque nos pide escuchar y poner todo lo que somos como un poco atrasado para dejarle el primer lugar a Él y a su palabra. ¿Ok? A eso es como cuando somos muy impulsivos como yo, pues vamos adelante. Y ya olvidamos cosas, pero no. La palabra de Dios nos purifica, nos pide interioridad, nos pide poner a Dios en primer lugar. En eso ya es una purificación, porque tengo que esconderme para dejarle hacer su obra en mí, hasta la palabra obra en mi corazón, ¿no? La palabra me purifica primeramente porque me instruye de cosas que no había imaginado. Por ejemplo, ¿no? Y otras, todas las que hemos visto. La palabra purifica cuando me recuerdo de palabras de Dios en tal o tal situación. Me ayuda a escoger según Dios. ¿Ok? La palabra sacude a veces por su poder, ¿no? A veces escucho palabra y ya no puedo reflexionar. Tengo que esperar escuchar, escoger, seguir a Dios. Se dice en Jeremías que la palabra de Dios es un martillo, entonces sí se acuerda, como un temblor a veces, ¿no? También. Él nos sacude porque tenemos apegos terrenales en nuestro corazón, ¿no? Pero Dios nos quiere hacia Él, que lo contemplemos. Entonces, por eso nos hace a veces dejar nuestros apegos terrenales. Y también es necesario que venga así el martillo de la palabra de Dios en nuestro corazón para suavizarlo, ¿okay? Para que sea de carne, no duro, para que Dios pueda poner su ley de amor, su alianza, que si nos cerramos, si estamos duros como una roca, a veces pues nos cerramos en contar la palabra, no escuchamos a Dios. Eso, ¿no? La palabra de Dios nos purifica. Hay otro lugar en Juan, en la primera carta de Juan, que habla de purificación, que me parece importante también, es capítulo 3, versículo 5. ¿Quién lo tiene a la mano? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 5. ¿Sí? Ángeles.
Y sabéis que Él se manifestó para quitar los pecados, y en Él no hay pecado.
Hay otra. ¿Quién tiene esta esperanza? ¿Está un poco antes o después? Bueno, disculpa por el error. ¿Quién tiene esta esperanza se purifica como él? Ah, 3:3.
Todo el que tiene su esperanza en él se purifica a sí mismo como él es puro.
Okay. Que Dios es puro es algo que se nos revela en el Antiguo Testamento, pero Juan no los confirma. ¿Ok? Así, en eso. Y que Jesús es puro, porque él dice: Jesús no tiene pecado. Jesús es puro porque no tiene pecado. Entonces, por eso tenemos que hacer todo lo que podemos para acá. Ser liberados del pecado para vivir en Él, para permanecer en Él. Y la purificación se hace de esta forma, que en la confesión o en la lectura de la palabra de Dios o en la oración del Padre Nuestro, del Rosario o cualquier oración, se purifica nuestro corazón. Y no sé si saben que al final de cuando ha leído el Evangelio en la misa, el Padre da un beso a la palabra de Dios, y también tiene que decir una palabra: que este Evangelio purifica mi corazón. ¿Ok? Es algo que no sabemos, es secreto compartido ahorita. Antes había en la liturgia muchas cosas así secretas, pero se compartieron un poco. Así, la palabra de Dios purifica en especial el Evangelio. Entonces,
dice: todo el que permanece en él no peca.
Eso, hay varios lugares en la primera carta de Juan donde se dice como medios para no pecar. La pueden leer, es breve, la pueden leer en eso: quiero no pecar, entonces ¿qué voy a hacer? Voy a caminar en la luz, voy a permanecer en él, voy a leer la palabra de Dios, y últimamente dice que la sangre de Jesús purifica. Entonces, en eso me debo bañar, como decía la Santa Catalina de Siena. Bañarse en la sangre de Cristo. Que nos parece un poco raro. Pero espiritualmente sí, porque la sangre es la vida. En la sangre hay el alma, ¿no? Es la vida. Entonces, es todo lo de permanecer que está desarrollado en eso de forma metafórica, poética, ¿no? En el Antiguo Testamento sí bañaban a la gente con sangre de víctimas. No sé si hoy aguantaríamos este tipo de sacrificio. En Brasil, en las tribus, así lo hacen, pues, con sangre.
Y
Pero en la religión católica hemos acabado con este tipo de sacrificio porque tenemos el sacrificio de Cristo nada más. Pero también es un lugar de purificación.
¿Quién lo dijo, hermana?
¿Eso?
Bañarse, sí.
Bañarse en la sangre Catalina de Siena. Escribe muchas cartas y en sus cartas pide a la gente, porque generalmente son gente alejadas de Dios, les suplica que se bañen en la sangre de Cristo. Y dice que la confesión es un nuevo bautismo también. Por eso es una verdadera purificación. Y es, confesarse también es bañarse en la sangre de Cristo. Porque nos da el Padre la gracia de la reconciliación por el misterio de la cruz. Entonces, por la sangre de Cristo, que dio su vida. Entonces, pues volvamos a la primera carta de Juan, capítulo 3. La esperanza cuya se habla aquí es, de la cual se habla aquí, está en versículo 2. Queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado todavía lo que seremos. Sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Juan tiene un lenguaje muy a menudo como poético, ¿no? Y oriental. A veces, pues no sé, de mexicano sí puede ser más fácil de entender lo que franceses racionales. Pero, según sus raíces inditas. Entonces hay que leer mucho Juan, leerlo mucho para entrar, para ver los ecos de la palabra de Dios de un lugar al otro que nos hace entender lo que quiere decir. Y él, como arregla las cosas, ¿no? Dice, seremos semejantes a Él porque lo veremos tal cual es. Entonces la primera cosa que va a pasar, lo vamos a ver tal cual es. Lo vamos a ver de nuestros ojos y de los ojos de la fe, y esta visión nos va a como transformar para que seamos semejante a Él, hijos de Dios, hasta en el Hijo también. Tener esta esperanza, que lo vamos a ver de nuestros ojos y que vamos a ser semejante a Él, nos purifica, porque no podemos imaginar que vamos a ser tan semejante al Hijo de Dios. ¿Qué es decir semejante al Hijo de Dios? Es que vamos a vivir la filiación hacia el Padre como Él, que vamos a ser, pues todos los atributos de Dios, de bondad, de todo eso, vamos a crecer en eso de una forma increíble. ¿Ok? Y tener esta esperanza también es una meta que nos lleva hoy a decir, eso es la meta, entonces ya me adelanto hasta la meta, entonces ya hoy voy a hacer más actos de bondad para bonificarme, voy a hacer más actos de prudencia, voy a hacer más actos de verdad, de esperanza, de fe, de caridad, y toda la moral que está subyacente a eso, a la vida teologal, tendrá sentido por la visión beatífica. ¿Okay? La meta es que vamos a ver a Dios. Y eso dice Mateo en una frasita pues, muy breve, bienaventurados los puros de corazón van a ver a Dios. Y todo lo que Juan desarrolla de la visión de Dios, del conocimiento de Dios en su evangelio, aquí tiene su lugar. ¿Okay? Lo tendríamos que desarrollar aquí. Porque la esperanza es de que vamos a ser parecidos y que vamos a ver a Jesús y a Dios. Y entonces, y la bienaventuranza, nos dice Mateo, es de ver a Dios. Por eso hay que ser limpio. Y para ser limpio de corazón, pues hay toda la base de moral cristiana que nos da Pablo, que es muy importante. Juan es muy como, mucho menos moral. No nos da tantos detalles, que no hagamos orgías, prostitución, todo eso, no mentira. Ira, no habla mucho de eso. No nos dice amén a su prójimo, quédense en la luz, en la verdad y ya. Arréglense con eso. Y la iglesia, pues al momento nos dijo nada más eso, no nos habló más de la bienaventuranza. Entonces, nos crecemos también a veces según las familias donde estábamos en un tipo de moral muy fuerte. Tengo que no hacer eso, no eso, no eso, no eso, no eso. Pero soy muy orgullosa. Porque no los hago esas cosas. Y no conozco la misericordia de Dios, no conozco a Dios. hay que tener los dos. Tengo que tener una vida moral humanamente buena, pero muy vinculada en todas mis elecciones pequeñas de cada día a esta esperanza teologal, que es de ver a Dios y de ser semejante a Él. Y eso me purifica porque me obliga a escoger el bien en muchas cosas otras, que a veces así lo dejo, paso. Pero me purifica porque me hace más puro escoger a las cosas en vista de Dios, me hace más limpio, me quita unas manchas, mancillas del pecado que podría ser cumplido, ¿ok? A veces el Señor me deja pecar para enseñarme su misericordia. Entonces es muy delicado de juzgar de la vida moral de alguien, ¿ok? No estamos para eso, pero ahorita no me enfoco en la teología moral, pero apunto este aspecto de la moral porque está vinculada a la meta, el fin de nuestra vida, la finalidad de nuestra vida, que es la contemplación de Dios, ser semejante a Él. Otra dimensión de la pureza que está ya en el Antiguo Testamento y que Juan desarrolla de nuevo es consecuencia de este hecho que no hay pecado, es la santidad, ¿ok? Dios es santo, Jesús es el santo, hasta los demonios lo proclaman, y quiere nuestra santidad y santificación. Por eso en el capítulo 17 de Juan, del Evangelio, se dice, y la palabra se puede decir de dos formas: conságrale en tu palabra, como yo me consagré, o santificale en tu palabra. Y también todo es, sí, tiene que ver con la pureza, ¿ok? La santidad, la palabra griega de santidad que se dice agios, a veces tiene sentido de pureza y a veces de santidad. No encontraron los griegos que traducieron la Biblia hebraica una palabra nada más para pureza, otra nada más para santidad. Pero pegaban los dos. Entonces así tenemos como un retrato de todo lo que se da con la pureza del corazón de Juan, tal cual Juan nos la enseña. Es también decir, si Juan así, falta algo que voy a desarrollar después de Apocalipsis. Entonces podemos descubrir en esta clase que Juan no solamente estaba puro, pero saboreaba la palabra de Dios, no solamente que conocía el Antiguo Testamento, pero se quedaba cerca de Jesús, que es el Verbo de Dios, la palabra, guardó en su corazón las palabras de Jesús y se dejó purificar por esas para dar fruto, es otra meta, se bañó en Jesús, tiene la esperanza de ser como Jesús, ¿ok? Y eso es también, que la sangre de Jesús nos purifica, es también la primera carta de Juan, pero ahorita no tengo la referencia exacta, lo siento. Otra palabra así, 1 Juan 1:7. Por eso murió Jesús, para purificarnos de los pecados, que tengamos posibilidad de alcanzar a Dios. También podemos ver que la esperanza nos purifica, y yo dije por el deseo, ¿no? Nos purifica porque vamos a estar como Dios, entonces eso nos cambia, yo voy a estar con Dios, no lo imaginé, pero también la esperanza en nuestro teologal, como cumple las potencias humanas de la pasión de esperar, ¿okay? Entonces tenemos espoir y esperanza en español, esperar y esperanza, aguardar, no sé cómo lo diría, y toda la pasión de espera o esperanza es para, según los deseos que tengo. Entonces, ver a Dios va a purificar también mis deseos, la esperanza del bien último, soberano, que es Dios. Pues cambia todos los bienes que quiero, pues doy mucho valor a tal bien. Me voy a comprar un coche más bello, pero me doy cuenta que pues sí tengo el dinero, todo está listo para eso, pero ya leo la Biblia, mi esperanza que es, ¿quiero poner toda mi vida en este coche o no? Entonces en eso, purificar mi deseo, la esperanza de rogar, porque voy a un bien que es más perfecto, último, soberano, que Él puede cumplir verdaderamente las esperanzas de mi corazón, que el coche no. Sutil, pero es útil, pero no va a cumplir todo mi corazón. Es la gran purificación del deseo por la esperanza. Mis sueños, mi memoria, mis proyectos. Cuando tengo, por ejemplo, recuerdos malitos, dificultuosos, dolorosos, puedo hacer actos de esperanza teologal para que estos recuerdos se vayan enfocados en conseguir la vida eterna, en vivir de la vida eterna. ¿Okay? Es como una terapia divina. Porque la esperanza teologal toca a Dios directamente. Dios va a purificar mis recuerdos malitos, dolorosos, transformarlo en bueno, porque yo me voy a acercar a Dios primeramente, no a mis recuerdos. Voy a acercar a Dios con mis recuerdos, con mis dolores, pero me acerco a Dios. ¿Ok? Quiero vivir de su presencia aquí y ahora. Y eso pues como tranquiliza, panza, pues, banda las heridas, ¿no? Lo bueno es saber también que la esperanza teologal así es una fuerza especial, me da firmeza, seguridad, tranquilidad. Trasciende todos mis deseos terrenales humanos, que pueden ser buenos y legítimos, pero no suficientes. ¿Sí? Les aconsejo también leer las catequesis del Santo Padre Francisco sobre la esperanza de estas últimas semanas. Hay una que está, les voy a apuntar las fechas de otro color, 23 de agosto, 30 de agosto, 20 de noviembre. ¿Okay? Están en el sitio del Vaticano. Accesible gratuitamente. Catequesis. Audiencias se ve. En el sitio se ve audiencias. Y hay tres sobre la esperanza que animan mucho. No voy a dar elementos aquí porque me parece que el tiempo está corriendo. La última palabra de Juan que quería compartirles es Apocalipsis 14. Estamos al inicio del capítulo 14, Juan ve una colina, arriba de la colina hay cordero y escucha cantos citaristas que citarizan sobre sus citaras. Y dice, cantan un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico fuera de los 144,000 rescatados de la tierra. Estos son los que no se mancharon con mujeres, pues son vírgenes. Estos siguen al Cordero a donde quiera que vaya y han sido rescatados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en su boca no se encontró mentira, no tienen mancha. En este versículo, esos dos, tres, es 14 versículo específicamente 4 o 5, ¿ok? Son los que no se mancharon con mujeres, pues sabemos que hay prostitución humana, si hay excesos de sexo, la claridad de la mente disminuye, del juicio, la precisión del juicio. Entonces, eso, ya tienen un juicio bueno por tener una vida humanamente ordenada. Pero en el Antiguo Testamento, todo lo de la prostitución no es de las mujeres en especial, no se enfoca en eso Dios para educar a su pueblo, sino que todo, cuando se habla de prostitución, es prostitución religiosa. Es que no se mancharon con ídolos, ¿ok? Conocen al verdadero Dios. Y Dios, el Dios de los cristianos, es el como casi el único que así se hace conocer, ¿no? Todas las religiones de, ¿cómo se dice? ¿Animistas? ¿Sí? ¿Animistas? Esas, Dios no se hace conocer. Imágenes de los hombres, ídolos. Dioses de la lluvia, de la tierra, la fecundidad y todo, ¿ok? Hoy la grande es la tierra Gaia, la tierra madre, ¿no? Eso es, en la nueva edad es algo muy fuerte. Y entonces, los rescatados por Cristo, pues no son 144.000, ¿no? Eso es un nombre simbólico de perfección, porque son 12 veces 1000, que los 3 son nombres perfectos, o sea, 4, 2, 3, ¿ok? Y 1000.
Ajá.
Sí. No, si no, ¿qué hacemos aquí? No. Y somos rescatados, entonces, pero los 144.000 ya han pasado, ya les tiene Dios. ¿Y nosotros qué? No, sí, es simbólico. Es uno de los grandes errores de los testigos de Jehová, que se enfocan en este número de personas rescatadas por Dios y salvados, pero ya pasó el nombre, ¿no? Millares de hombres han sido salvados. Rescatados. ¿Ah? La virginidad está vinculada con el rescate. Purificados por la sangre de Jesús. ¿Ok? Purificados por la cruz, rescatados, somos primicias de la salvación, beneficimos, ¿cómo se dice?
Beneficiarios.
Somos beneficiarios de la salvación, ya somos salvados, eso es muy fuerte en San Pablo, ya, ¿no? Vivimos muy a menudo como gente del Antiguo Testamento, como si esperábamos la salvación. No, ya somos salvados. Peregrinamos hacia la contemplación y el cielo. No conocen la mentira. A veces la última palabra de la carta de San Juan, la primera, capítulo 5, el último versículo, se dice, oh, no, guárdense de los ídolos o de la mentira. Entonces, lo de las mujeres que acabamos de ver, de la prostitución, de la idolatría, de la mentira, eso mismo, ¿ok? Toda mentira nos lleva a quitar a Dios. Lo que pasó con la serpiente en Génesis, no inventamos nada. Juan no inventa nada, ¿ok? El primer mandamiento hacia los hombres era que sean fecundos. Pues Juan dice también, cuídense, viven del mandamiento antiguo, pero que es nuevo, porque la fecundidad no va sin amor, que es el nuevo mandamiento. Entonces, esos vírgenes, en eso concluimos con la virginidad de Juan, solamente su pureza. Dios, Jesús lo escogió porque era virgen, y se quedó virgen por ser con Jesús, que él colmó todas sus esperanzas, ¿no? Sí se quedó Boanerges, hijo del trueno, con ira, con... ¿Ya? Pero no, un hombre bueno que quiso vivir de la presencia de Jesús en la pureza, la santidad, la consagración, su elección también, ser elegido como discípulo amado. Eso podemos guardarlo de Juan como un nuevo paso en la profundización del conocimiento que tratamos de tener de él en esta clase. La santidad de Juan pasa por esta virginidad. Todos somos llamados a la virginidad. No todos somos castos, porque ya se casaron unos y eso es de la orden. Pero hay forma de vivirlo que es casta y otra no. Si poseo a mi prójimo, no soy casto. ¿Ok? Puedo ser virgen, pues continente, pero o con relación con una persona, pero no soy virgen, no soy casto porque poseo a la cosa. La virginidad implica como una pobreza respecto al otro. Yo lo respeto, hacemos las cosas de Dios, vivimos de la presencia de Dios en todos nuestros actos. ¿Okay? Este espíritu de virginidad se puede vivir aún para personas casadas. Eso es todos los órdenes terceros, pues franciscanos en tercer orden, carmelitas también, benedictinos, nosotros más le llamamos oblatos. ¿Okay? Pero es el espíritu de la vida consagrada que nosotros con la hermana tenemos que profesar, no solamente el espíritu, pero también el acto de la castidad. Pero si profesamos el acto sin el espíritu, pues somos en la mentira también. Entonces, el espíritu de virginidad de Juan, lo tenemos que preguntar a él, que nos tiene eso para que seamos puros de corazón, virgen, y vivamos esta consagración del bautismo. El bautismo nos consagra a la Santísima Trinidad. Entonces, para enfocarse hacia la Santísima Trinidad y poder contemplarla en el cielo. ¿Sí? Entonces, próxima vez, profundizamos otra calidad de Juan que nos da Tomás de Aquino, que es la perspicacidad de su inteligencia. ¿Tienen la oración de San Juan a la mano o no?